days have grown so lonely. For you I cry, for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 hola. Más oportuna la Billie Holiday, imposible. Los cuerpos y los almas, más oportuna e imposible. Pero cada uno trae en sus mochilas, en sus brazos y en sus cuencos, cuando uno une las dos manos, lo mejor de cada uno. Y hoy nos trae lo mejor de sí Roxana Ahmed, con D final, Roxana Ahmed. Y además, entre otras cosas, canta, pero canta con cuerpo y alma. Por eso habíamos pensado y le decimos muchas gracias por acompañarnos, Roxana.
Pero al contrario, muchas gracias por recibirme y por seguir haciendo que este sea mi lugar, ¿no? Que esta ciudad sea mi ciudad, que este sea mi lugar. Para los que no vivimos en Argentina, tener a dónde volver es siempre restaurador y siempre inspirador.
Eso de restaurarse, de reconstruirse, de armarse, no por pedacitos, sino porque uno es fundacional, va queriendo, extrañando, claro, armando vínculos. Es casi ocasional el pasaporte. A lo mejor encontraste ojos nuevos o un abrazo en el lugar menos pensado, más lejos o más cerca. Uh-huh. Pero la música siempre habitó en vos. Para aquellos que no te conocen, contale quién sos artísticamente.
Bueno, con el nombre de Roxana Ahmed se asocian muchas cosas. Con los años se fue perfilando mi carrera discográfica y como performer, como artista de escenario, digamos, cada vez más vinculada al jazz. No necesariamente al jazz tradicional, que fue algo que yo empecé haciendo cuando empecé a cantar públicamente, y también es algo que enseño en la universidad, en Estados Unidos, que es donde resido. Sino que yo fui encontrando un lenguaje que la expresión más común sería decir de fusión entre el jazz y la música argentina. Y creo que habito en ese mundo. Entonces ahí fui encontrando los compañeros de ruta, como Adrián Yáñez para algunos discos o Pedro Aznar para otros, y distintas formaciones acá y allá, viviendo en el otro país. Pero siempre la música argentina es una parte importante, el contenido argentino. No te diría solamente la música argentina, porque de hecho lo que me trae hoy a visitarte es compartirles este disco que se llama Los Trabajos y las Noches, que es música original que compuso mi colega Frank Albert, pianista y compositor finlandés residente en Nueva York. Música que compuso para poemas de Alejandra Pizarnik.
Uf,
es decir, hablando, la argentinidad va por algún lado siempre.
Uno, me detengo apenas, digo, para aquellos que a lo mejor no tienen idea de esa enorme mujer que escribió y un día decidió que la existencia estaba en otro lado, no porque se suicidó, sino porque estimó y sintió que la última línea era para volar. Digo, absolutamente existencial la Pizarnik. Esa,
claro,
sos vos.
Existencial, de la esencia argentina, además. Eso puede ser, por supuesto, súper discutible. Lo fue para mí, fue una de las primeras cosas que yo hice cuando terminé mi secundario, fue estudiar, digo las primeras cosas porque hice música siempre, pero además hice el profesorado de castellano, literatura y latín, e hice un posgrado en literatura contemporánea en lengua española. Sí que la literatura fue muy, muy realmente importante para mí. No solamente como eventual docente o como lectora, sino como autora también. Y el lenguaje, el material, la forma de construir sus textos de Alejandra, quiero decir, fue un gran impacto.
Para aquel que escribe necesita que alguien lea. Para aquel que canta, necesita que alguien interprete y escuche. ¿Cómo te pusiste de acuerdo con todo eso?
Bueno, eso fluyó naturalmente, pero no rápidamente. Yo empecé a estudiar música desde muy chiquita. Mi mamá me mandó a estudiar piano.
¿Nombre de la mamá?
Mi mamá Lidia.
Lidia con D.
Que está
D.
escuchando, Lidia con D.
Lidia con D y con I. Un cariño de abrazote.
Sí. Lili le dicen. Así que bueno, Lili, que veía que yo tenía como muchas inquietudes. Y era además el resultado de mucho esfuerzo para mi mamá, que perdió muchos embarazos, le costó mucho poder tenerme.
Eso duele.
Eso
duele,
fue muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, bueno, finalmente
un
pudo
día,
tenerme a mí,
Roxana.
Y tuvo una única hija, muy difícil para ella porque soy muy inquieta, sigo siendo muy inquieta. Pero en ese momento, ella, tal vez viendo que yo cantaba con mi papá, tocaba la guitarra con mi papá desde los 4, dijo, bueno, tal vez se la
¿Nombre
mandamos.
¿Nombre del papá?
Martín. Martín ya no está en este plano, pero...
Pero está en vos
nos
todo
dejó,
el tiempo.
Nos dejó esta herencia, sí. Entonces mi mamá dijo, bueno, a ver si la mando a estudiar música, a lo mejor con eso encauzamos un poco parte de sus apetitos. Entonces me mandó con la señora Clorinda de al lado de la casa hasta aprender piano a los 5 años. Así que yo tuve una relación con la música formal desde muy chiquita, porque no era solamente que cantaba,
bueno, ahí mencionaste,
¿no?,
la palabra apetito. ¿Qué ganas de comerte el mundo? Hay una querida compañera española que hace un trabajo internacional, a quien conozco de hace muchas décadas. Dice, me voy a comer el mundo. Y nos lleva a diferentes ciudades, pueblos, españolísima ella. ¿Vos, hambre de qué tenías?
De saber. De saber. La música no era el objetivo. Y aún hoy, a veces lo es, a veces no.
Claro.
De hecho, yo empecé a estudiar música desde chica, pero siempre fui como muy buena alumna. A mí me gustaba saber. Hay cosas que me salían mal, pero nunca me llevé una materia. Siempre me iba bien porque yo quería saber. Y creo que sigo siendo igual. Una curiosidad organizada y didáctica, ¿eh? O sea, y creo que por eso disfruto tanto de ser maestra, ¿no? Yo enseño en la universidad y enseño hace muchos años y disfruto tanto de estar en el escenario como de estar frente de una persona o de un aula. Porque me gusta compartir el placer de descubrir.
Bueno, hay algo interesante. Vos mencionaste que música, y ahora vamos a escuchar en los próximos minutos tu música. Mencionaste la palabra fusión. El jazz de esto sabe mucho. Aquel que hace piano, hay una flauta traversa y de pronto un golpe de platillo. Y todo se fusiona incluso con tu voz, nada más ni nada menos. Y eso hace que todo sea lindo.
Sí, creo que en el caso de Pizarnik la fusión estuvo entre el mundo de la literatura y la virtud de la composición de Frank Calvin en este caso, porque no es música mía. Y yo puse en todo caso mi relato, la cadencia que nos caracteriza como argentinos.
¿Te acuerdas de algún poema antes de escuchar la música?
No creo.
¿Pero qué escribía Pizarnik en estos trabajos que vos...
No creo que pueda recordar un poema entero, pero...
Decime el concepto.
Uno de los primeros poemas que yo leí, que está en este disco y no en el primer disco de Pizarnik del 2012, se llama...
Ya habías anclado ahí.
Exacto. Cuando lo conocí a Frank Haber en el 2010, que vino al Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires de mano de Adrián Yáñez, ahí yo le digo, viendo que él trabajaba mucho con poesía europea, etcétera, le dije, deberías conocer a Pizarnik, porque para la profundidad, la oscuridad de su composición, lo clásico,
claro,
me parecía que esa era perfecta como materia para un compositor. Y unos meses después, él ya había, nos encontramos en Nueva York y él había compuesto varios poemas para mí. Y así fue como empezó lo que se llamó La sombra de su sombra, que fue el primer disco que hicimos, que tuvo una nominación a los premios Gardel como mejor álbum conceptual en ese momento. Y tenía esta segunda parte, pero que tuvo que esperar a que yo hiciera mi propio viaje interior y real en otro país, hasta volver a encontrarme, a equilibrar, a sacar mis propios discos de nuevo. Y ahí, cuando fue el momento oportuno, dije, volvamos a Pizarnik. Y aquí estamos.
Una sombra de una sombra, me quedé pensando. Pensar que hay un tango que después el escritor Soriano lo hizo, lo llevó como un título de un libro y después una película. Una sombra ya pronto serás. Sí. Es una. Es fatal. Ser es claro, apenas sí. Una sombra. Y la sombra de la sombra.
Es todavía más.
¡Ulala!
Pero bueno, el otro día alguien. perdón. Alguien me decía. Que amaba Pizarnik, pero que tenía que hacerlo en dosis, ¿no? Consumir Pizarnik en dosis controladas. Que no es una lectura que uno pueda, a la que uno pueda arrojarse por horas y por días. Primero, porque toda lectura necesita espacio de silencio y de vacío. Pero además, porque resuena dramáticamente en todos.
Y me quedo pensando en el silencio del vacío. Cuando uno necesita leer, claro que puedes leer en un transporte público o no, o mientras otros o otras están haciendo lo propio, no tengo que ir a una biblioteca, o cuando ya todos se fueron de casa, sentarme a leer. Pero si me faltan una decoración interior, qué bienvenida es la palabra.
Claro.
Qué bienvenida es la palabra.
Es una relación en donde uno le presta su voz al autor, mira qué íntimo será, sí. Que lees con tu voz las palabras de otro.
De nuevo,
y solo vos lo escuchás.
De nuevo.
Qué íntima relación entre el lector y el autor.
Sí.
Que el lector le pone su propia voz
ya,
al texto
perfecto.
Que otro hizo.
Claro, qué bueno.
Y nos encontramos en el silencio.
¿Y eso te pasó
dialogando.
Con esta Alejandra?
Sí, sí. Sí.
Entonces fuiste amiga. Okay. Tal vez en algún momento le hubieras dicho, no es necesario que te suicides. ¿Y si seguimos charlando entre nosotras?
Hubiera sido, no es a lo mejor tan sencillo discutir la decisión de si este es el momento de morir de alguien, ¿no? Eso uno lo siente y hay veces que aunque duela es así. Pero yo siento que es doblemente dramático y resuena doble la pérdida de un artista.
Sin duda. Ella es Roxana Ahmed y entre otras cosas pide el silencio. Y ahí va.
Aunque es tal vez noche y tú no puedes canta como si no pasara.
Thank you.
en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí estamos. Qué bárbaro, qué lindo que suena, que uno deletrea el silencio que nos propone Roxana Ahmed. ¿Dónde das clases que mencionaste? ¿Qué das clases?
Sí, la enseñanza es algo que se volvió, que lo descubrí grande, digamos, no fue mi primera opción de vincularme con la música. Primero fue escribir, después fue cantar, y después me encontré asistiendo a algunos cantantes y me di cuenta de que eso me gustaba mucho. Entonces empecé a querer saber más. Y así de poquitito con los años y con la generosidad que implica ser maestro, y como digo yo, la mejor forma de estudiar es enseñar. Entonces fui estudiando. Cuando me fui a Estados Unidos en el 2013, por supuesto que una de mis ideas era además trabajar como docente, no solamente como artista, como recording artist, como artista que graba, como artista que actúa, sino también enseñar. Para lo cual, para poder enseñar en el nivel en el que yo estaba acostumbrada con mis maravillosos alumnos argentinos, tenía que hacer una maestría. Entonces me dieron una beca en la Universidad de Florida para hacer una maestría en jazz vocal. Me dieron un trabajo en una cátedra, una asistencia de cátedra, en la cátedra de Historia del Jazz. Y cuando salí de ahí empecé a enseñar primero en el college, que es el primer nivel universitario en Estados Unidos del condado de Miami, Miami-Dade. Y después de unos años enseñé también en la universidad donde me había graduado, enseñé canto, enseñé improvisación y después empecé a trabajar en la Universidad de Miami, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y afortunadamente ahora me ofrecieron lo que llamamos un full time, un puesto fijo como profesora en la Universidad de Miami, que es algo bastante inusual. Es algo inusual, no lo digo tampoco por egos extraños, digo porque ¿cómo se dan las cosas? Vos decías hace un ratito, a veces uno encuentra la mirada o el abrazo en el lugar menos pensado. Yo aprendí lo más importante de lo que soy en la Argentina y las oportunidades para ejercerlo me las dieron en Estados Unidos.
Yo digo, ¿aprendiste a querer?
Sí. Pero antes de irme, eso ya por suerte creo que lo aprendí antes. Pero uno tiene que aprender, no todos los amores son los más, no todos los amores que uno busca son los más fáciles, quiero decir.
Y no.
Hay veces uno tiene que aprender a querer aquello que le cuesta querer, aquello que no sabe cómo querer.
Eso me gustó.
¿No? Porque
eso me gustó.
Nos pasa mucho con los vínculos familiares.
Tal cual, uno cree que es por acá, no es por acá.
Claro. Uno tiene que aprender a querer a alguien que no conoce, a lo mejor.
Y no solamente que habla en otra lengua, sino también piensa en otra lengua. No es lo mismo conceptuar en ideas breves porque los idiomas son diferentes.
Sí.
¿No es cierto?
Yo creo mucho...
Se conceptúa
mucho,
incluso
sí,
de otra manera.
Definitivamente. ¿Mm? Yo creo mucho que el año pasado, no, el anteaño, cuando yo estaba presentando mi disco Ontology... Me acuerdo que estaba hablando con un periodista de una de estas revistas de jazz, ahora no me acuerdo el nombre, y yo le decía, cuando en los breves minutos en los que yo estoy tocando con mi ensamble, con mi banda, con mis músicos, hay amor.
Pero plenamente. Pero plenamente.
No nos vemos antes, no nos vemos después.
Pero plenamente.
No sé, 75 minutos en los que estamos en el escenario.
Es lo que duró todo lo que
persona
puede llegar a durar.
Es la persona más importante de mi vida.
Es maravilloso.
Y sí, por supuesto que sí, la música funciona, que en este caso con mi ensamble la música ha funcionado.
Digo,
¿no?
En la vida también, porque incluso desde el trabajo, el familiar, la pareja, el amor, si hay un instrumento, no precisamente que se ha puesto de acuerdo a fusionarse, desentona, no está ajustado.
Sí, así.
Eso suena. Ni Beethoven ni el arroz con leche.
Ellington, Duke Ellington, director, compositor,
sí, claro,
¿no? Decía.
Sí, claro.
Una orquesta suena como el peor músico que toca en la orquesta. O sea, el
tal
peor
cual.
Músico es el
tal
que le pone
cual.
La calidad, le pone el techo.
Tal cual. Qué
tenemos 10 músicos que tocan fenómeno. Viene uno y la arruina con algo,
y chau,
bajó, chau. Él puso el estándar, ¿no?
Decime, ¿llegás a mirar a quien te mira? Digo, en un concierto estoy hablando.
Sí, sí.
¿Sí?
Yo suelo cantar
muy
mucho con los
inmersa,
ojos cerrados porque...
Claro.
Porque, pero no por la gente, a mí me encanta la gente, me gusta hablar.
Pero que haces un viaje introspectivo.
Estoy en un viaje, muchas veces la música que canto es muy compleja.
Muy compleja.
Entonces requiere...
Lindamente compleja.
Sí, espero que sí. Entonces a veces necesito una concentración total en lo que está pasando. Yo toco con músicos muy buenos en Estados Unidos, con los que difícilmente ensayamos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
¡Qué bueno eso! Eso también me pasa en la vida. Cada uno tiene, sabe lo que tiene que hacer. Estamos haciendo un programa donde cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Eso es a donde uno debe apuntar.
Bueno, eso es ser profesional.
¿No? Eso es ser profesional, pero a veces
porque
igual
a tus alumnos,
no
alumnas, decís,
¿no?
Bueno, vamos a hacer una tarea colectiva, vamos a escribir sobre la primavera. Y que la primavera... Bueno, empezamos mal. Si no sabés que la primavera,
claro.
Empezamos mal.
Claro. No, pero me imagino que a ustedes les pasa también. Esto en una radio, este es un equipo.
Sí, total. Ahora estamos llegando a todo el país.
Maravilloso.
¿Caminas la Argentina cuando podés? Más allá de los lugares
camino
lindos
Buenos
que
Aires
tenemos.
Todo lo que puedo.
Sí, ¿no? ¿Y te trae recuerdos eso?
Ah, sí,
cuando eras
sí.
Más piba.
Yo no me olvido nunca de nada. Yo nací en Capital, pero viví hasta los 20 años en Ramos Mejía.
Linda ciudad, Ramos Mejía.
Tenemos
un amigo siempre... productor muy de Ramos Mejía, que es un Alejandro Salles.
No, mira.
Sí, pero ahí en Ramos Mejía pasó de todo.
Sí, es una ciudad que ha cambiado mucho también.
Bueno, el mundo ha cambiado todo.
Sí, digamos que el país ha cambiado, de Buenos Aires ha cambiado.
Sí.
Estoy bien, ¿eh?
Claro.
Porque...
Bueno, eran ciudades que se armaban en líneas ferroviarias.
Exacto. Y esta era muy residencial, como de casas quintas.
Qué lindo que era.
Pero ya cuando yo todavía vivía ahí en mi adolescencia, empezaron a hacer edificios y
no,
se cambió la urbanización y
se
cambió también
el cielo.
La migración a la zona, ¿no?
Digamos, se terminó, o sea, el cielo.
Sí, y así que en cuanto pude, también yo me fui, pero porque yo me tenía que ir, de cualquier modo. Son casas, hay casas en donde uno está para irse también, ¿no? Porque
sí.
Yo estaba buscando siempre cosas que estaban en otra parte. La vida
no
está
estaba
en otra
en
parte,
Ramos,
como dicen.
No estaba en Ramos Mejía.
No estaban. Intenté y saqué de Ramos Mejía todo lo que pude.
¿Te enamoraste cuando eras piba?
Sí, claro. Sí.
¿Y de quién te enamoraste se habrá quedado en Ramos Mejía? No sabes.
No, se mudó a Capital. y después, ya poco tiempo después, yo me enamoré ya de mi esposo. Y
ahí estamos.
Que fue de Capital también. Y ahí estamos todavía.
Ahí estamos. Sí. ¿Y hace música a quien querés?
No, Dani trabaja en la música.
Trabaja en la música.
Sí. Estudió música siempre, entiende de música, trabaja con músicos. Cuando estábamos en Argentina fue director de programación del Hall Central del San Martín por 6 o 7 años, en la última etapa, ¿no?
Pero mira qué cosa el tema del Hall, en este queridísimo programa que estamos haciendo ahora.
Uh-huh.
Entre otras cosas, entrevisté a quien puso las primeras fotos cuando se inauguró el Hall del Teatro San Martín.
Qué
sí,
lindo.
Claro. Y no solamente el recuadro, porque el Teatro San Martín, digo, vos nos estás escuchando en todo el país, es un teatro que pertenece al gobierno de la ciudad, pero con accesible y con un nivel a desafiar a cualquiera. Qué bueno que también hayan pasado por ahí, ¿no es cierto?
Yo vivía en Ramos Mejía y estudiaba en Capital, ¿no? Y siempre que podía tenía mi rutina de salía del profesorado, de lo que fuera que estaba estudiando en ese momento, me iba, tomaba mis clases de danza contemporánea.
Ah, mirá.
Sí,
Iris Scacchieri.
Pero no en San Martín, yo las tomaba con Ana Camien, que tenía un estudio ahí cerca de Plaza de Mayo. Y después me iba al San Martín, me iba a la sala Leopoldo Lugones.
¿Y ahí te enamoraste?
No, creo que no iría tan lejos, no iría tan lejos.
Claro, pero tenía los cines, el cine Leopoldo Lugones.
El cine Leopoldo Lugones, yo iba todos los días, he tenido, si no los tengo aún...
Los programas
esos así, verticales.
Sí, señora.
Sí, y después íbamos al Centro Cultural San Martín, que había siempre alguna muestra
por
de
la
fotos
calle Sarmiento, en la fotogalería. A espalda.
Exacto.
Tenía una galería que unía la calle Corriente, bueno, se está escuchando en todo el país, la calle Corriente con su paralela, que es la calle Sarmiento.
Exacto.
Exactamente, era todo un complejo.
Y se caminaba mucho por Avenida Corrientes, que era una librería al lado de la otra.
¿Quién te escuchó por primera vez cantar profesionalmente? No digo quién te testeó. ¿Cómo te acordás de aquellos primeros conciertos? ¿Algún recuerdo, aunque sea vago?
Bueno, uno de los primeros conciertos de jazz fue un concierto raro.
¿Fue acá o fue afuera?
No, fue acá. No era mi primer concierto, yo canto en vivo desde que era adolescente, desde muy chica, pero este fue ayer justamente estaba recordando este episodio. Le presentan a Horacio Larumbe, uno de los pianistas que tuvo país. Le muestran una grabación mía que no sé por qué yo había hecho, porque ni me acuerdo cuándo la hice, ni con quién la hice, ni por qué la hice. Pocho Lapuble, que tampoco sé cómo yo lo conocía, Pocho Lapuble.
Todos se reunían a la vuelta del Teatro San Martín.
Exacto, por eso me acordé.
Sobre la calle Paraná,
en el Oliverio,
claro.
Por eso me acordé. Yo ya era más grande, ¿no? Tendría 20 y algo.
Y al lado Pipo.
Ah, sí. ¿No está más? Sí está.
Sí, pero tutti frutti.
Oh.
Bueno,
entonces... Me dice, che, te escuchó Larumbe, le gustaría que vengas a cantar alguno de esos, de las fechas que él hace acá afuera.
Ah, mirá, qué importante.
Yo cantaba jazz así porque estaba escuchando los discos y cantaba jazz, pero en esa época no había maestros, no había escuelas de música popular.
Poquito.
Como que lo aprendí así.
El otro día Astarita, hace mucho tiempo encontré una grabación con Astarita que me contaba estas etapas.
Sí.
¿Y entonces?
Entonces fui a la casa de Horacio, me acuerdo, que fue un impacto porque Horacio era ciego y entonces entré por primera vez a la casa de una persona ciega en donde no había nada.
¡Qué fuerte!
Y en donde empezamos a ensayar hablando de... Por supuesto, yo tenía todas mis partituras y tenía todas mis tonalidades y sabía qué iba a cantar y cómo, ¿no? Aunque era jovencita, yo ya sabía música claramente. Y esto va para todos los cantantes que no estudian música. Y fue muy, muy profundo el proceso de no mirarnos para acordar cosas. ¿No? Porque cuando uno no tiene una relación con un músico, lo primero que haces es te vas mirando, ves qué pasa con... Acá era nos vamos escuchando y vamos viendo qué pasa.
Bueno, por eso uno elige moradas.
En la mano crispada de un muerto. En la memoria de un loco. En la tristeza de un niño. En la mano que busca el vaso. En el vaso inalcanzable. Siempre en la mano crispada de un muerto, en la memoria de un loco, en la tristeza de un niño, en la mano que busca el vaso. Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma. Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
I spent my days in a hunger and wondering why it's me.
Claro, 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 estamos aquí con Roxana Met y mientras escuchamos la Amy Winehouse, digo, ¿cómo se hace todo eso? Vos que sos una gran cantante, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace todo eso? Y que salga todo lindo.
Yo creo que, la cosa es que en algunos artistas hay una coherencia tan profunda entre lo que sienten y lo que hacen, que aunque no lo hicieran lindo... Aunque no lo hiciéramos lindo, sí, se siente esa expresión lindo, tan auténtica, tan propia, ¿no?
Es todo, es solo aire y garganta, ¿qué es? A ver, pues más allá del cuerpo.
Mira,
ya,
yo como maestra y como...
Yo quiero tomar clases con vos. ¿Qué debiera tener? A ver, dígame, profesora Ahmed, ¿qué debiera tener Roxy?
Un buen oído.
Lo tengo. Hasta ahí va bueno.
Un buen oído musical. La capacidad de ser afinado o afinada, sí, y de tener sentido del ritmo y del tempo. Eso no se puede negociar. Alguien que se pierde tiene que estudiar, no es que no pueda nunca en su vida.
Bueno, es como esa radio. Si acá no tenés idea del tiempo, sí, de la pausa, del silencio, sos, y lo respeto, mis queridos compañeros, informativistas. Es otra cosa. Para escuchar una charla en radio tenés que tener aire, tiempo y silencio.
Es la magia, eso es la magia.
Sí, qué sé yo.
Porque eso es lo mismo que
ahí
la
nos
improvisación,
están llegando,
¿no?
Muchos mensajes que te dicen gracias también por vos.
Cuando uno está improvisando, también, ¿no? O sea, el espacio de silencio, la pausa, es lo que hace que la gente preste atención. ¿No? Dice, uy, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Entonces creo que por un lado lo de todo lindo a todos nos ha pasado de ver también a lo mejor personas que decís no es linda o lindo,
claro,
pero me encanta.
Me pasa mucho,
¿no?
Mucho. Digo, ¿cantás al aire libre? No digo para público. ¿Estás caminando por la playa o qué sé yo? ¿Estás haciendo algo en casa?
Canto. ¿Cantás? Yo suelo ir a caminar mucho. Hay un parque cerca de donde yo vivo que es uno de los lugares.
Es lindo.
Es un hermoso parque, se llama Parque Kennedy. Y está al lado del mar, no es playa.
Pero está cerca del mar.
Está al ladito. Entonces vas caminando por el mar, cruzas unos puentecitos. Y a mí me gusta mucho caminar, y aunque lo hago también porque es saludable.
Total.
Es uno de los momentos en los cuando lo hago sola, en donde voy cantando, donde voy componiendo, donde voy hablando conmigo misma.
Qué lindo
sí.
¿Y qué cantarías, por ejemplo? Cerramos los ojos. Estamos.
Suponete, ¿no? Mira
por
esto.
Por ejemplo. Mira a esto. Ver, vamos a escuchar. Estamos con Roxana Met. Hoy es un día muy particular, ¿no?
I spent my days in longing. I'm wondering why it's me. I'm all for you, body and soul.
Ay, qué regalo que nos hizo. Qué lindo regalo y aplaude mi corazón.
Es una hermosa canción. Es una de mis favoritas.
No me digas.
Sí, claro.
No.
Es una gran canción.
No, too much. Viste que el otro día se fue el Tony Bennett.
Sí.
¿Qué tenía ese señor que nos gustaba tanto?
Tenía un instrumento privilegiado. Yo lo vi en una grabación de hace poquito tiempo, en donde lo presenta Lady Gaga cantando Fly Me to the Moon. Y él, no sé si se acordaba bien la letra, saltó de una parte a la otra.
Pero la mira ella.
Pero y el volumen y el instrumento, Dios me libre.
¿Cómo puede ser? Tenía 96 años.
Impresionante.
Pero ella también le traía...
Esto me decía, me dice mi amiga y la fonoaudióloga argentina tan talentosa y tan importante, Patricia Farías, a quien yo he consultado mucho y a quien le he presentado, le he mandado muchos de mis alumnos. Patricia dice, Roxy, no se canta solo con la voz.
No.
No se canta solo con la voz. Entonces, cuando tengo alumnos que están atravesando un proceso de crisis vocal, de crisis de identidad vocal.
¿Hay crisis vocal?
Sí, sí. Puede haber una crisis de sonido. Hay gente que quiere cantar de un modo y no le gusta el sonido que tiene y eso lo lleva a un estado desesperante de confusión.
¿Qué busca? ¿Que algo sea más alto, algo más bajo?
Gente que quiere cantar más agudo de lo que puede y siempre podrá. No, hay cosas que no se pueden cambiar en el cuerpo. Hay gente que quiere cantar cosas que necesitan estudio, por ejemplo. Entonces hay cosas, no puedo improvisar. Bueno, hay cosas que
¿Te gusta Mercedes Sosa?
Pero claro. Yo tenía poca música en mi casa, no había muchos discos, no había muchos recursos.
¿Qué tenía?
Tenía un disco de Mercedes que eran Mujeres Argentinas.
Claro, ¿no? Claro.
Tenía
ese Alfonsina y el Mar.
Todo eso.
Uy, cuando en Mujeres Argentinas.
¿Cómo es este otro de? Bueno, Juana Azurduy también.
Sí. Rosarito Vera.
Rosarito Vera, tan hermoso.
Rosarito Vera, ese homenaje a esa
madre. Rosario, todos los hijos que tienes. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Y hay otra, espérate, Gringa Chaqueña, que me acuerdo que esa era maravillosa, que esa no me acuerdo cómo empezaba, pero Gringa Chaqueña. Ese disco es
reivindicar,
una joya, ¿eh?
Estabas diciendo Gringa, Juana, la Juana Azurduy.
Las Cartas de Guadalupe.
Reivindicar como mujer, y es algo más que el género. Es algo más que el género. ¿Te reivindicas en género?
Sí, sí. Y debo reconocer que nunca tuve una crisis feminista, digamos. O sea, yo me paré...
¿Pero acompañás algunos logros?
Todos ellos.
Ah,
pero quiero decir, yo agradezco no haber tenido... Que yo me pude encontrar... Como mujer en lo que estaba haciendo, más allá de que la música no es necesariamente un lugar natural para las mujeres. Las mujeres que somos más o menos independientes, líderes, productoras, que quieren saber todo, no somos las más fáciles para las otras mujeres incluso.
Bueno, en la Argentina, entre tantas y tantas talentosas, una Teresa Parodi.
Claro.
¿No es cierto? No,
dio vuelta el
nos
fuego.
Nos ha traído no solamente su tierra, sus ríos, ha tenido hasta cargos importantes en la cultura para poder construirnos y desconstruirnos. Yo cómo no la voy a querer y valorar, más allá de que le cante al que rema en ese Pedro Canoero, ¿no? Ese Pedro Canoero. Y las muchachas del tango. Que les tocó épocas difíciles.
Te diría que con...
Mira la Tita.
Claro. Es que no es fácil. Hay como también un lugar natural en donde la mujer sí es cantante y es la figura bonita, además de la entretenedora.
Ah, claro.
Entonces, con esa figura todo el mundo supo tratar.
En el jazz
tratar.
Era eso. En el jazz siempre estaba la cantante.
Claro,
¿no? La
pero si esa cantante se convierte en la que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer, eso es más difícil la mujer y para los
en
otros.
La película de New York donde está De Niro con Liza Minnelli,
con Liza.
Claro, ahí está la fusión, ahí estaba la fusión.
Sí.
¿Te gusta cantar en inglés?
Me gusta mucho, la verdad que sí. No
¿qué
he hecho
es lo que más lindo
discos?
Te sale? A ver, cántame cualquier cosa.
¿Qué sé yo? No me gusta nada y a veces me gusta
un poquito,
algún rato.
Un poquito.
¿En gusta? ¿Inglés decís?
Sí, un poquito.
Qué sé yo. Me gusta cantar jazz. Te diría que no es que me gusta cantar cualquier cosa en inglés, pero me gusta cantar jazz.
Estamos con Roxana Med, claro.
¿Quién se acuerda que canto yo? Tossed between the sky and sea, we'll sail until we find a harbor light. A life is but a dream of blue and green, although it seems the end draws nearer with each passing day. We'll always sail this way until we find our Letra de Cassandra Wilson para Blue and Green de Bill Evans o Miles Davis.
¿Cómo me gusta Bill Evans? Ayer escuché un disco que tengo de Bill Evans y Tony Bennett. Me volví loco. Esa ayer fue mi tarde.
No te privas de ningún, de nada, ¿eh?
Y si puedo elegir, ¿por
claro,
qué no?
Claro.
Está bueno elegir.
Claro que sí.
Quiero vivir acá, no quiero vivir allá. Quiero cantar aquí, quiero cantar allá.
Y también después ser consecuente con eso que uno eligió.
¿Cómo es eso de las fronteras?
Uno de los poemas de Alejandra, porque este disco que estamos compartiendo se llama Los trabajos y las noches, homónimo de un libro de Alejandra de 1965. La mayoría de los poemas son de ahí, hay dos poemas que son de otros libros, me parece, uno o dos poemas que son de otros libros. Los trabajos y las noches tiene un poema que se llama Fronteras inútiles, y también Frank Albert le puso música a eso.
¿Qué cosa el tema? Me quedé pensando en las fronteras, en la soberanía. Yo soy dueño de mi cuerpo, vos sos un cuerpo, pero nuestros cuerpos son las fronteras. Son inútiles si nos abrazamos. Tu casa es una frontera, pero si vos me abrís la puerta y me serviste un caldo calientito para compartir, no hay fronteras.
No hay frontera.
Roxana, te digo un montón de gracias. Siempre serás bienvenida a nuestro cuerpo y alma.
Muchísimas gracias, y aquí estaré con cuerpo y alma.
Recordame tu último trabajo, que ahora va a empezar a sonar estas fronteras.
Esto se llama Fronteras inútiles, un poema de Pizarnik con música de Frank Kahlberg, parte del trabajo Los trabajos y las noches, que presentamos dentro de muy poquitos días en Nueva York, el 14 de agosto, y que esperamos poder presentar en Buenos Aires pronto.
¡Qué privilegio! Roxana Ahmed. Hasta la próxima. Chao, en Bonn.
Un lugar, no digo un espacio, hablo de qué, hablo de lo que no es, hablo de lo que conozco. Thank you.
En Bonn, Body and Soul.